Hoy es martes 14, ahí hay un error. 14 de agosto del año 2012, estamos en el Lama Vihara y hoy día vamos a continuar con esta séptima clase del taller de Abhidhamma. Y hoy día vamos a comenzar a explorar, a estudiar la segunda de las realidades últimas, es decir, Chetasika, los factores mentales. En las clases anteriores, nosotros estudiamos, exploramos la primera de las realidades últimas, la conciencia. De hecho, ayer nosotros terminamos el estudio del primer capítulo del compendio que trata sobre la primera realidad última, la conciencia. Nosotros estudiamos en la clase anterior los 89 o 121 tipos de conciencia. Y hoy día vamos a proceder, vamos a continuar y vamos a estudiar el segundo capítulo que trata sobre los factores mentales, Chetasika. Y en este capítulo hay mucho material para estudiar. Vamos a estudiar primero los distintos tipos, las clases de factores mentales. Y después vamos a ver un listado de cada uno de los factores mentales. Y también vamos a ver símiles que se utilizan en la literatura Theravada para estudiar estos factores mentales. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer en esta clase. El capítulo 2, en realidad, del compendio consiste, podríamos decir, en dos partes. La primera parte es el listado y de las distintas factores mentales. Y la segunda parte del capítulo 2 consiste en la combinación de los factores mentales con las conciencias. Nosotros hoy día vamos a estudiar la primera parte y la combinación de los factores mentales con la conciencia lo vamos a dejar para mañana. Entonces vamos ahora a continuar. Ahora, pero hay una cosa anterior. Quisiera volver a que repasemos esto que habíamos mencionado anteriormente para que ustedes lo tengan en su mente, que no lo pierdan de su mente. ¿Está bien? ¿Le gusta ese cuadro?
Está muy bueno ese cuadro, sí.
Está creativo, ¿no?
Entonces
ahí nosotros tenemos todos los damas tal cual, como indistintos. Hay damas que fueron lo que el Buda descubrió. Ahora, esos damas, como nosotros lo estamos estudiando aquí, son las cuatro realidades últimas. O sea, que nosotros vamos a seguir este esquema de las cuatro realidades últimas, de la conciencia, cheta, de los factores mentales, cheta-sika, de las propiedades materiales, rupa, y del nibbana. Nosotros vamos a estudiar los dhammas siguiendo ese esquema en el compendio, básicamente. O sea, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, es básicamente el estudio de esos cuatro realidades últimas que corresponde a los dhammas. Pero en realidad hay diferentes categorías. Ahora, hay más categorías. Pero estas categorías que ustedes tienen aquí son prácticamente categorías que incluyen a todos los dhammas, excepto los cinco agregados, que solamente incluyen los dhammas condicionados. Todas las categorías que están aquí básicamente se refieren a todos los dhammas. Pero el capítulo 7 del compendio, precisamente el capítulo 7 del compendio, se llama el compendio de categorías. Y ahí ustedes pueden ver algunas de las categorías más comunes que se utilizan para aproximarse a los dhammas. Entonces, hasta que nosotros no estuvimos en el capítulo 7, nosotros no vamos a ver todas las categorías. Y de hecho hay más categorías. Esto es un compendio en realidad. Pero si ustedes estudian en la vida macanónica, van a tener más categorías. Pero para nosotros es suficiente. La realidad es última, pero también es importante que nosotros tengamos las cuatro nobles verdades presentes y los cinco agregados, las 12 bases y los 18 elementos. Y cada una de esas categorías son aproximaciones o formas de referirse a esos dhammas. Y como todas esas categorías son formas de referirse a los dhammas, nosotros podemos establecer correlaciones entre esas categorías, porque si las categorías están refiriendo a los dhammas, entonces nosotros aquí ponemos las correlaciones, pero en realidad nosotros podemos establecer correlaciones entre las cuatro realidades y los cinco agregados, entre las cuatro realidades y las 12 bases, ¿no? Entre los 18 elementos y las cuatro verdades, ¿no? O sea, de que lo que pasa es que ahí no lo puedo representar, pero entonces es importante que ustedes tengan presente por lo menos esas categorías. O sea, que es un recordatorio. Por supuesto de que ahora no lo vamos a necesitar, pero posteriormente, en el capítulo 3, por ejemplo, vamos a necesitar los 18 elementos. Ok, vamos a seguir. Ahora, esto es un recordatorio también. Cuando nosotros estudiamos las cuatro realidades últimas, hablamos de lo que es Chetasika, y ahí ustedes tienen el recordatorio, bueno, la definición, nuevamente, de lo que es Chetasika. Entonces, Chetasika es aquello que está unido con la conciencia, con Cheta, asociados con Cheta, surgen junto con Cheta, dependen de ella para surgir, ¿no? O sea, de que para que un Dhamma se denomine Chetasika, tiene que poseer cuatro características. Surgen exactamente en el mismo momento que surge Cheta, cesan exactamente en el mismo momento que cesa Cheta, tienen un objeto idéntico con Cheta y tienen la misma base material que Cheta. O sea, de que si un Dhamma responde positivamente a esas cuatro preguntas, recibe el nombre de Chetasika. Ustedes se recuerdan que la conciencia tiene tres momentos, submomentos: surgir, el momento de presencia y el momento de cesar. Entonces, los Chetasikas surgen junto con Cheta en el momento de presencia, en el momento de surgir. Permanecen a partir de ese momento y cesan en el momento de cesar con Cheta, y cuando Cheta surge toma un objeto, por lo tanto los Chetasikas asociados toman ese mismo objeto, y cuando Cheta surge tiene una base material de la cual depende, los factores mentales poseen la misma base. Y hay 52 factores mentales o chetasika en el Abhidhamma que nosotros vamos a comenzar a estudiar aquí. Entonces, entonces ahí ustedes tienen un cuadro donde tienen los cuatro grupos de los factores mentales de los chetasikas. O sea, de que nosotros tenemos, ¿cuántos chetasikas?
52.
Entonces, si nosotros tenemos 52, nosotros aquí tenemos 7 universales, Ahí tienen el nombre en Pali, Sava Cheta Sadharana. Seis ocasionales o particulares, Pakinaka. 14 insanos, Akusala. Y 25 hermosos, Sobra. Ahora, este cuadro es bien, esta tabla es útil para nosotros. Porque nosotros tenemos ahí siete factores mentales universales. Los universales, literalmente comunes a todas las conciencias. Por lo tanto, también se denominan comunes a todas. Pues eso está un poco... Pero bueno, universales significa que cada vez que surge una conciencia, surgen estos siete factores. O sea, de que es como si fuera parte de la conciencia. Por decir así, son chetasikas, pero cada vez que surge una conciencia, esos siete universales están ahí. ¿No? Entonces, ¿cuántas conciencias tenemos? ¿Se recuerdan cuántas son?
89.
Ok, entonces con cada una de las 89, con cada una de las 121, están esos siete universales. O sea, de que la conciencia siempre tiene esos universales asociados. Esos universales son factores mentales absolutamente necesarios. Si esos factores mentales no surgieran, la conciencia no puede funcionar.
Basta que uno los surja para que la conciencia no funcione.
No, bueno, no es posible eso. No es posible. O sea, porque acá hay una cosa que también yo creo que les mencioné, de que la conciencia y los factores mentales surgen en indisoluble asociación. Eso se llama en la condicionalidad, en el séptimo libro, Sampayuta Pachaya, la condición de asociación. La condición de asociación significa de que no obstante son dos damas diferentes, los factores mentales y la conciencia, cuando están asociadas no se pueden separar. O sea, de que es una asociación indisoluble, a diferencia de la asociación de la mente y la materia, que es una asociación, soluble, o como se dice así, divisible. Por eso nosotros no le llamamos a la conciencia con los factores mentales asociación en la condicionalidad, sino que le llamamos disociación. Disociación significa de que están juntos, pero son separables, ¿no? Porque son damas completamente opuestos, ¿no? Pero con relación a la conciencia y los factores mentales, cuando están juntos, porque no se pueden separar. Entonces, y los universales siempre están juntas con la conciencia. O sea, hay otros factores mentales que a veces surgen, otras veces no. Pero en el caso de los universales, siempre están. Entonces es una mezcla indisoluble. Entonces esos son los factores mentales, los chetasikas, que realizan las funciones cognitivas básicas. ¿No? Cualquier ser que tiene conciencia. ¿No? Desde, no sé, un gusano, por decir así, ¿no? Un mosquito, ¿no? Tiene esos siete factores. ¿No? Si ustedes ven, no sé, una cucaracha, ¿no? Y cuando los ve usted los va a ver, ¿no? Y se va a ir, ¿no? Entonces los va a percibir como humanos. Entonces ahí está la percepción, ¿no? O sea, ahí está la sensación, o sea, tiene, o sea, temor, etc. Ok, después vamos a hablar. O sea, de que esos universales son factores que hacen cosas básicas. Y después vienen los seis ocasionales, o Pakinaka en Pali, que también se pueden traducir como particulares. Literalmente, Pakinaka significa esparcidos. por ahí tirados. Se denominan paquinacas porque no obstante ser comunes tanto las conciencias hermosas y no hermosas, no ocurren con cada una de ellas. Por lo tanto son aquellos que se combinan con conciencias de una manera esparcida. O sea, de que los ocasionales a veces surgen, a veces no. Entonces eso por supuesto que no son universales. Y después tenemos 14 insanos. Y solamente con las conciencias insanas. ¿Cuántas conciencias insanas hay? 12. Entonces nosotros tenemos que esas 12 conciencias tienen 14. Por supuesto, después tenemos que estudiar la combinación. Pero para las 12 hay 14, podemos decir. O sea, no significa que las 12 tengan 14. 14 insanos. O sea, tenemos que ver, ¿no? Entonces, solamente con las conciencias insanas. Y 25 factores hermosos, solamente con las conciencias hermosas. Las conciencias hermosas son todas las... ¿Cuáles son las conciencias hermosas?
54.
No.
24.
¿Cuántas son las conciencias hermosas?
15. Yo tengo 54.
No. Las conciencias hermosas son todas aquellas que no son hermosas. ¿Y cuáles son las que no son hermosas? Las dos insanas y las 18 sin raíz. O sea, de que si nosotros sumamos 12 más 18, tenemos 30. 89 menos 30, 60. 59. Y 121 menos 30, 91. O sea, que uno no está acostumbrado a manejar números en la cabeza. Pero bueno, entonces, estos hermosos están asociados con la 59, ¿no? A conciencias hermosas. Entonces, ahora, cuando para los psicólogos, las emociones humanas tienen que ver con estos factores mentales insanos y hermosos. Lo que normalmente en la psicología se llaman emociones, ¿no? Y muchas de esas emociones son temas más complejos que un factor mental, ¿no? Para poder entender las emociones tenemos que estudiar los procesos cognitivos. Eso se va a estudiar en el capítulo número 4. Entonces, si ustedes suman 7 más 6 más 14 más 25, total 52. Ahora, los factores mentales universales, 7, y los ocasionales, 6, tienen un nombre en pali que es comunes a los otros, Aña Samana. Esto es así porque son compatibles tanto con las conciencias hermosas, Sobana, y las conciencias no hermosas, Asobana Chitta. Con respecto a las conciencias hermosas, las conciencias no hermosas se denominan otras, y viceversa. Otro nombre que se les puede asignar a los comunes a los otros es éticamente variable. O sea que hay 13 factores mentales que reciben un nombre en pali, Aña Samana, que es comunes a los otros o éticamente variable. Eso significa de que estos 13 factores mentales no tienen una cualidad ética propia. ¿Qué significa esto? De que no son ni buenos ni malos por sí mismos. La cualidad ética se la asigna los factores mentales con los que se asocian. Por ejemplo, el esfuerzo. El esfuerzo es un factor mental éticamente variable. Si se asocia con los malos, es malo. Si se asocia con los buenos, es bueno. O sea, uno puede usar el esfuerzo para... para cosas buenas y para cosas malas, ¿no? Entonces estos factores mentales no tienen una cualidad ética propia, pero depende con quién están. Por ejemplo, la volición puede ser hermoso o puede ser no hermoso, ¿no? O sea, la volición tiene que ver con el cambio. Ah, entonces, estos factores mentales son un poco así, variables. Sí.
No hasta precisar el significado, porque no comprendo lo que es volición. ¿Quiere decir motivación o no motivación?
Lo que pasa es que estamos hablando de un dhamma, ¿no? Entonces, lo que nosotros llamamos volición, que en pali se llama chetana, es un estado mental que lo mueve a uno a realizar una acción, ya sea mental, verbal o física. Detrás de cualquier acción, de cualquiera de las puertas del cuerpo, lenguaje o mente, existe un factor mental. Por supuesto de que ese factor mental a veces no está presente. Bueno, es universal, pero desde el punto de vista kármico, solamente cuando uno realiza acciones volitivas.
¿No? ¿Con voluntad?
¿Eh?
¿Con voluntad?
Lo que pasa es que voluntad es un término un poco más restringido que volición. Por eso yo prefiero usar volición, porque hay volición aún cuando uno está durmiendo, porque es un factor mental universal, ¿no? Por eso es un factor mental que tiene la función de más básica. Bueno, ahora vamos a estudiar. O sea, les voy a dar la oportunidad de que pregunten ahí. Entonces, ahora vamos a estudiar los universales. Ahora, tarea. Por supuesto de que no les voy a tomar como ayer, hoy día, pero van a tener que leer el manual y tomar notas, ¿no? Ahora, en el compendio, ustedes van a leer desde la página número 69 hasta la página número 85, que es la primera parte del compendio donde están todos los factores mentales. Entonces ahora vamos a ver los siete universales. Ahora, ¿ustedes se recuerdan que había cuatro artificios definitorios que se utilizan para definir las realidades últimas? ¿No? La característica, la función, la manifestación y la causa próxima. Entonces, cuando nosotros estudiamos los factores mentales, nosotros utilizamos esos cuatro artificios definitorios, ¿no? Entonces, ustedes van a leer en el compendio, ustedes van a ver que el primero de los factores mentales universales es el contacto, ¿no? Entonces, es un factor mental universal, ¿no? Que es el contacto. El contacto es cuando surge la conciencia. El contacto es el factor responsable de establecer ese proceso de cognición, digamos, que realiza la conciencia, ¿no? Porque hay un contacto entre el objeto y la base y la conciencia. Entonces ese es el primer factor mental. Ustedes pueden leer en la página número 73 cuál es la característica, la función, la manifestación y la causa próxima. Y después tenemos la sensación, que es un factor mental que ya lo hemos visto. Cuando estudiamos las conciencias, normalmente una de las formas, cuando estudiamos las 89 conciencias, decimos que cada conciencia está asociada con una sensación. Entonces, es un factor que ya lo conocen. En pali se llama Vedana o Vedana. Ahora, ¿cuántas sensaciones hay? ¿Se recuerdan?
Tres.
5. 3 mentales y 2 mentales, pero asociadas con el cuerpo. ¿Cuáles son esas 5 sensaciones? Sensación de placer, desplacer, indiferencia en la mente,
dolor.
Exactamente. Tenemos 5 sensaciones. Entonces, cada conciencia está asociada con la sensación. Tenemos 5 sensaciones. La percepción, saña. O sea, que estos son parte de los agregados también. Ahora, la percepción es un factor mental que hace 2 cosas. Hacer marcas para reconocer posteriormente y reconocer aquello que ha sido marcado. O sea que cada vez que uno reconoce algo, está operando la percepción. La percepción, por supuesto, es un factor importante en lo que nosotros llamamos la memoria. Nosotros no tenemos ningún factor mental específico para la memoria. La memoria es un proceso más complejo, de acuerdo con el Abhidhamma, donde tenemos que considerar varias conciencias. Pero la percepción es un factor importante en la memoria. Porque nosotros, cuando este factor de la percepción hace 2 cosas. Uno es marcar, ¿no? O sea, cuando uno estudia, por ejemplo, y ustedes, por ejemplo, ayer, que yo les hacía preguntas y, no, y ustedes habían estudiado, pero a veces no se recuerdan bien, o a veces se recuerdan. Entonces eso es la percepción, ¿no? O sea, ustedes han leído, si yo les digo cuántas conciencias hay, por ejemplo, 89, ¿no? Entonces la percepción hace esa función, o sea, es algo que uno porque uno ya lo ha estudiado, uno ya lo sabe.
Es la marca.
¿No? Es reconocer, bueno, es la marca primero, y después, o sea, cuando uno por primera vez aprende que hay 89 conciencias, bueno, es la marca. Y después cuando uno lo vuelve a traer a la mente, o cuando uno lo vuelve a percibir nuevamente, es también la percepción.
Entonces,
Pues no. O sea, por ejemplo.
No sé.
No, o sea, que nosotros tenemos.
Que desaparezca así en el bosque. Yo nunca lo he visto.
Bueno, cuando uno no lo ha visto, la percepción lo que hace es
hacer la marca.
Esa es la percepción. O sea, de que si uno no ha visto algo, entonces la percepción hace la marca. Después que hizo la marca, reconoce lo que marcó. Ahora, la percepción puede ser falsa. Puede haber distorsiones en la percepción. O sea, de que uno puede ver algo y imaginar o creer de que lo que uno ve es una cosa diferente. No, o sea, por ejemplo, a través del oído, a través de la vista. ¿No? O sea, es común de que uno interpreta incorrectamente. Es muy común eso, o sea, uno ve algo y cree que es una cosa y es otra. O uno oye un sonido y cree que es una cosa y en realidad es otra. O a veces, o sea, con los puntos cardinales, o sea, en la ciudad uno puede estar desorientado, no obstante conoce, ¿no? Entonces la percepción no necesariamente es correcto, siempre. O sea, de que es.
Y eso aplicaría también al razonamiento. Por ejemplo, cuando uno está leyendo y está interpretando.
Eso puede ser concepción errónea también. Pero, o sea, que hay distintos tipos. En pali se llama vipalasa, que se puede traducir algo así como perversiones, pero a lo mejor es un poco fuerte.
Distorsión.
Distorsión puede ser de la percepción. De la conciencia también puede hacer distorsión, no sé, en cuanto a las concepciones erróneas. O sea,
claro.
¿No? O sea, pero con relación a la percepción, es que si uno ve, por ejemplo, un tronco y cree que es una, una víbora, una serpiente, ¿no? Eso, por ejemplo, sería un... O sea, porque en realidad eso ocurre en la parte de la conceptualización, ¿no? ¿Cómo conceptualizamos lo que estamos viendo? ¿No? Entonces hay que ver dónde está el problema. Si es un problema de la conceptualización o es un problema propiamente de la conciencia cuando lo estamos viendo. A lo mejor uno está viendo bien, pero como, no sé, uno tiene terror a las víboras, no sé, a lo mejor uno lo conceptualiza de una manera equivocada. O sea, entonces nosotros vemos, entonces puede estar equivocado ahí cuando vemos, entonces eso es lo más problemático, a lo mejor, ¿no? Porque ahí puede haber un problema, o sea, psicológico, psiquiátrico, la base, por ejemplo, ¿no? A veces cuando las bases materiales, o sea, hay problemas, o sea, uno puede tener una alucinación, ¿no? Y eso parte de la conciencia misma. Pero puede ocurrir a nivel de conversión de conciencia a concepto. O sea, eso a lo mejor no es tan serio, pero también puede ser un problema psicológico. Entonces la percepción es eso. Y después tenemos la abolición chétana. Eso es lo que ustedes me preguntaban antes. La abolición es un factor mental que organiza los estados mentales asociados para que cada uno haga lo que tiene que hacer. O sea que la abolición es un factor mental muy importante. Porque la abolición es el responsable de como empujarlo a cada uno de los asociados y decirle, oye, tú tienes que hacer esto. Eso, si hiciéramos el Abhidhamma tipo así cómico o cartoons, ¿cómo se dice? Historieta, ¿cómo le dicen? ¿No? Entonces podríamos poner ahí que la abolición es ese que nos está incitando, empujando a cada uno para que haga lo que tiene que hacer. En los comentarios se dice de que es como un alumno principal que recita su lección y hace que cada uno de los otros alumnos recite la suya. Ahora, la abolición es el factor mental responsable del karma, ¿no? Ahora, es parte, porque es éticamente variable la abolición. No siempre hay karma. Solamente cuando la abolición se asocia con estados sanos o insanos. Si la abolición no se asocia con estados sanos o insanos, la abolición no es karma. Pero cuando la abolición se asocia con estados sanos o insanos, entonces la abolición es karma.
Cuando no hablamos de realidades últimas, un concepto común podría ser lo que decía hace un momento, intención. La abolición sería parte principal de la intención.
Si usted quiere, le puede poner eso. Lo que pasa es que cuando nosotros, el término chétana, o sea, es un factor mental universal. No estamos hablando a nivel de dhammas. Entonces, por eso, si uno le pone intención o motivación, entonces uno está perdiendo una esfera de significación. Por ejemplo, cuando usted está durmiendo, hay volición, de acuerdo con el Abhidhamma. Pero ahí no hay intención, no hay motivación. Entonces, ahí la volición está haciendo la función de organizar los factores mentales. Pero la volición puede tener ese aspecto de kama, que es cuando se asocia con las conciencias sanas realizadas. O sea, lo que pasa es que tenemos un problema de conceptos. Entonces, por eso, entonces, volición parece ser un término más, ¿no? Preciso. ¿No? Por eso el término en pali es chetana. Entonces, lo importante aquí es que, bueno, este es el factor responsable del kama, pero no siempre, la volición está siempre presente, porque es universal, pero no siempre es kama. Y después está la unificación de la mente, que eso ya lo vimos cuando estudiamos las yanas. La unificación de la mente es el factor mental que es responsable de la concentración. O sea que cada conciencia, aunque sea la conciencia más rudimentaria, tiene cierto grado de concentración. Y es, por supuesto, de que ese factor es un factor que se puede desarrollar, de pasar de la función universal a estado de llana, a un factor de llana. O sea, de que la concentración es un factor universal aquí. Y después está la facultad vital, que es el factor mental que en realidad vitaliza a toda la mente, a los factores mentales asociados y a la conciencia. O sea, de que es por ese factor mental que uno está vivo. Si ese factor mental se corta, ya, se acabó, ¿no? Y vamos a ver que hay una facultad vital material también. Entonces, mientras ese factor mental esté, uno tiene mente. Y después tenemos la atención, que esa no es la atención plena, es otro factor mental mucho más rudimentario, que es el factor que advierte el objeto. Entonces, son los 7 factores mentales universales. Ustedes pueden leer en la página 73 y 74. Ustedes tienen ahí más definido esto más en detalle. Entonces, cada conciencia tiene esos 7 factores. Hay que, ya se lo sabe de memoria, Anit. ¿Se lo sabe de memoria? A ver.
Casa, contacto, percepción, sensación, volición, unificación, facultad vital, función.
Wow. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver los 6 particulares o ocasionales paquinaka. Entonces, estos factores están solamente en algunas conciencias. O sea, de que, por ejemplo, cuando uno ve un objeto con el ojo, no existe en esto. Solamente existen los universales. Para que ustedes se den cuenta lo primitivo y lo básico que son las conciencias de los 5 sentidos. Por ejemplo, cuando uno ve algo con el ojo físico, tiene la conciencia del ojo. Estoy hablando solamente del momento en que uno ve el objeto a través de la conciencia del ojo, ¿no? O en el momento en que uno oye el objeto a través de la conciencia del oído. O en el momento en que uno huele el objeto a través de la conciencia de la nariz, o el momento que uno gusta el objeto a través de la conciencia de la lengua, o el momento que uno experimenta el objeto táctil. Esas conciencias solamente tienen los 7 universales. Para que ustedes se den cuenta que esas conciencias son de lo más elemental de todo. O sea, estos ocasionales ya son factores que le dan a la conciencia cierto rango, ¿no? O sea que las conciencias estas que ya tienen los ocasionales son conciencias de un rango un poco más elevado, por decir así. Entonces ustedes tienen ahí la aplicación inicial, Vitaka. O sea, no obstante eso, muchas conciencias tienen la aplicación inicial. O sea, de que para pensar, por ejemplo, para poder hablar, para hacer actividades, o sea, que requieren cierto tipo de esfuerzo, nosotros necesitamos estos ocasionales, ¿no? Entonces nosotros tenemos la aplicación inicial, que es el factor mental responsable de llevar los factores mentales asociados al objeto. Y la aplicación sostenida, Vichara, que es el factor mental responsable de mantenerlo en el objeto. Y la decisión es un factor mental de que es como si soltara la mente sobre el objeto. Y el esfuerzo o energía. En el budismo, el esfuerzo es siempre mental, no puede ser material. Es un factor mental, por supuesto, de que el cuerpo interviene, pero es la mente lo que hace que el cuerpo se mueva, que uno tenga esfuerzo. No. O sea, cuando estudiamos la materia, no en este taller, no sé si habrá otro, pero bueno, vamos a estudiar acerca de estas cosas con relación a la materia. Entonces, el esfuerzo es un factor mental ocasional. Y el regocijo o interés placentero es otro factor mental que normalmente está asociado con la sensación de placer. Usted dijo una cosa buena la otra vez cuando yo le pregunté sobre el regocijo.
Placer anticipado.
Placer anticipado. Ahora vamos a ver unos similes para explicar eso. O sea, de que no es placer propiamente dicho. Y el deseo de hacer. Chanda. Ahora, el deseo de hacer es un factor mental ocasional que no necesariamente es insano. Normalmente cuando se habla del deseo se dice de que es un factor insano. Pero el deseo de hacer es simplemente, por ejemplo, si uno quiere tomar algo, ¿no? Es el factor mental chanda, que por ejemplo yo quiero recoger esto. O sea, ahí no hay nada insano.
La acción en sí misma.
Bueno, el estado mental que está asociado, o sea, o que hace de que uno no.
Pero si quiera, yo tomo una piedra con la intención o el estado mental de lanzársela a alguien, ¿no es insano?
No, solamente cuando uno se lo lanza.
Ok, entonces por eso la acción misma es lo que es ese chat.
Exactamente. Okay. O sea que este deseo de hacer normalmente está detrás de cualquier acción volitiva, o sea, intencional. O sea, de que cuando hablamos de intención o motivación, necesitamos también chanda. Pero aquí chanda es un ocasional, es un particular. O sea que nosotros vamos a ver de que solamente con algunas conciencias hay chanda. ¿Está bien? Ahí en el libro dice conación, pero
son palabras raras, ¿no?
Sí, son palabras, o sea que a lo mejor tienen. Por eso, en la segunda edición que estamos preparando, vamos a
editar. Yo pensé que era un error y que era realmente clonación.
No, conación es un término.
Clonación tampoco puede ser.
Sí, pero es un término que.
Sí, bueno.
¿No?
Es extraño.
Ya. No. Entonces, tenemos los seis particulares o ocasionales: aplicación inicial, Vitaka; aplicación sostenida, Vichara; decisión, Adimoka; esfuerzo o energía, Virilla; regocijo o interés placentero, Piti; deseo de hacer chanda. O sea, lo importante es de que estos factores son solamente asociados con algunas conciencias. Entonces, todas las conciencias tienen los siete universales. Entonces uno le empieza a agregar, ahora, le empezamos a agregar estos vocacionales, entonces ya las conciencias están adquiriendo cierto rango, cierto estatus. ¿Cuáles son los seis anits? Esfuerzo, decisión, regocijo y deseo de hacer. Ok. ¿Y cómo?
Pensemos en una digresión.
Sí.
¿Chanda no era el auriga de Chanda, no era Chanda. El auriga que le llevaba en el coche cuando lo sacó.
No, era.
Chanda, ¿cómo era que se llamaba?
Ya.
Chanda, ¿no?
Ya, Chanda. Chanda era el asistente.
La auriga. Sí, exacto.
Ya.
El palacio,
sí, sí, que después hizo monje.
Sí, después hizo monje.
Y que era muy orgulloso.
Engreído porque.
Porque era, digamos, había estado con el Buda desde niño.
Sí.
Y cuando el Buda muere, dice. Las últimas palabras del Buda, antes de decir las últimas palabras, le dice a Ananda, bueno, y a Chanda hay que aplicarle Brahma Danda. Brahma Danda es el castigo de Brahma. Entonces Ananda le dice, ¿y ese castigo qué es? Pues ese castigo consiste en que nadie le habla a él. Si él les habla, pero ustedes no le hablan.
Lo marginaron por completo.
Totalmente marginado.
Totalmente marginado.
Pero se dice que después, o sea, fue efectivo el castigo porque Chanda cambió.
Y se hizo la
Sí. Entonces ahora vamos a ver las insanas. ¿En dónde están las insanas? Tenemos que encontrarlas. Yo no sé por qué se mezclan. Aquí están. No, son las sanas. Ahí están. Nosotros tenemos ahí 14 insanas. Entonces esas 14 insanas están asociadas con las 12 conciencias insanas. Y la primera es moja, ignorancia, que hay varios sinónimos, ustedes lo pueden ver en el compendio. Ahora, ignorancia ya les expliqué que no significa no saber algo. O sea, lo que nosotros normalmente entendemos por ignorancia no es ignorancia como se entiende en la vida. O sea, no saber, por ejemplo, hablar inglés, por ejemplo, eso no es ignorancia. No saber en dónde queda, no sé, la Ciudad de México, eso no es ignorancia. O sea que normalmente eso no es ignorancia.
Se asocia con conocimiento
mundano. ¿Eh?
Y la ignorancia generalmente se asocia con conocimiento mundano. Así no saben ese conocimiento de la ignorancia.
¿Cómo es eso?
Sí, lo que usted dice que uno generalmente asocia la ignorancia con
Ya. O sea, de que normalmente ignorancia no, nosotros es no saber conceptos o no haber estudiado algo, ¿no? La ignorancia es aquello que oculta la verdadera característica de los fenómenos, ¿no? Hay dos tipos de ignorancia. Lo que se llama la ignorancia latente y la ignorancia manifiesta. Eso creo que está mencionado en La vida en la vida cotidiana. Pueden usar La vida en la vida cotidiana para complementar el estudio de estos factores mentales. Si uno tiene enojo, en el momento que uno tiene enojo, ahí hay ignorancia manifiesta. Pero la ignorancia latente está presente aún cuando uno tiene buenas conciencias. Porque, por ejemplo, cuando uno, por ejemplo, tiene una buena conciencia, como ahora, pero uno no ve las características, como la impermanencia. se dice de que uno, el hecho de que uno no vea las características, aunque uno tenga conciencias sanas, es porque uno tiene ignorancia latente. O sea, que la ignorancia latente es una ignorancia que está por detrás. Y esa es la ignorancia de que bueno, uno tiene siempre. Pero cuando uno está haciendo acciones insanas, esta es la ignorancia que estamos hablando. La ignorancia manifiesta. Porque la ignorancia es ese factor mental que surge con otros factores mentales insanos y a uno le impide ver que eso está mal. Entonces eso es moja. ¿Cómo? Y es universal, insano, ¿no? Y después está lo que se llama la desvergüenza. En pali se llama ajirika. Normalmente siempre surge con los adía, anotap. Ahora, estos dos factores, la desvergüenza y los adía, el Buda le llama, bueno, los opuestos de esto, los protectores del mundo. Pero estos son los destructores del mundo, en realidad. Porque es, la desvergüenza es ausencia de disgusto ante cualquier tipo de mala conducta verbal, mental, corporal, ¿no? Y la osadía es ausencia de miedo. O sea, de que la desvergüenza es externa un poco, ¿no? Que uno le, ¿cómo dice aquí? ¿Cuál es el término que se utiliza?
Les vale.
Les vale. ¿No? ¿Y cómo sería un término más universal, así, no tan mexicano?
No le importa.
No le importa, ¿no?
Es diferente.
Ajá. O sea, de que les, la acción insana, ¿no?
No tiene consecuencias.
¿No? Sí. O sea, y eso normalmente es con relación a los demás. Eso es la desvergüenza. Y lo sadía es un poco interno, es miedo. O sea, que uno no tiene miedo de hacer esa acción. ¿No? Después vamos a ver símiles. No, los opuestos. Los opuestos. Estos son los destructores, digamos, del mundo. O sea, de que la medida de que estos factores existan y se multiplican en la mente de los seres, el mundo está como estamos ahora aquí en México, ¿no? Porque eso, o sea, en realidad, los opuestos son los que frenan a la gente de las malas acciones. Pero si los opuestos no existen, entonces estos son factores insanos universales que están detrás de cualquier acción insana. ¿No? O sea, de que está claro. Y después tenemos la agitación udach. Desasosiego. O sea, de que también es un factor mental insano universal. O sea, que cada conciencia insana ya saben que tienen cuatro. Todas las conciencias insanas, cada una de las 12 conciencias insanas tiene moja, ignorancia, desvergüenza, ajirika. ¿Cómo se llama el otro? Sadía, anotado. Y
agitación
udacha. Entonces, no hay ninguna conciencia. Todas las conciencias insanas tienen esas. Por eso se llaman universales insanas. ¿Ok? Y después tenemos número 5. Apego, loba. Ahora, ¿me puede pasar la vida cotidiana ese que está allá? Por favor. Ahora, en este libro hay muchos, para que ustedes vean que es imposible traducir, bueno, apego, loba. Dentro de loba, nosotros tenemos una gran variedad de estados. Ustedes pueden ver eso. Aquí hay ejemplos, historias, sinónimos de apego, afección, prema, deseo, tanha, pasión, raga. Maya, engaño. O sea, estas son formas más. Fingimiento, satella. O sea, que pueden estudiar todas las variedades que hay de loba. Loba lo traducimos como apego. Pero hay un espectro de estados, ¿no? Cuando nosotros hablamos de loba. Sí.
Venerable, el concepto de... uno que mencionó ahí de este... de pasión, por ejemplo.
Raga.
Ajá. ¿Eso como qué significa? Porque puedo tener pasión por el estudio, pasión por el ser amado, ¿no?
No, pasión por el estudio es otra cosa.
¿Tiene que ser forzosamente pasión por el ser amado?
Sí, o sea, normalmente raga, el uso normal de raga es sexual.
Okay.
¿No? Uh-huh. Normalmente. No obstante, en algunos contextos puede referirse a otros. Pero normalmente raga significa un apego intenso y asociado con la sexualidad. Normalmente eso es raga. Raga significa literalmente algo así como teñir la mente. O sea, que cuando uno tiene raga... es un deseo intenso, ¿no? O sea, de que dentro de loba nosotros tenemos una gran variedad de estados, ¿no? Entonces, por eso es muy difícil traducir ahora. Pero entonces la forma de entender esto es, aquí en la página 78... dice, el apego, y aparte es la primera raíz insana, ¿no? ¿Se recuerdan?
Sí.
O sea, de que hay 8 conciencias que tiene el loba, ¿no? Ahora, pero hay loba con sensación que no es de placer, ¿no? Entonces, en ese caso... cuando no, cuando hay loba que no hay sensación de placer, ese es un tipo de apego muy sutil, ¿no? O sea, loba incluye todos los grados de deseo egoísta, anhelo, apego, adherencia, ¿no? O sea, de que, por supuesto que podemos agregar, o sea, si quieren después hay un texto que, a ver si me acuerdo, les voy a traer una serie de sinónimos canónicos de loba.
¿También?
Sí.
Va también con vanidad, ¿no?
Sí, pero son factores mentales diferentes. Sí.
Uno de los factores que hace que sea más fácil, por así decirlo, para los monjes alcanzar grados o llegar a la iluminación, porque para el laico tiene una pasión y tiene hijos, esposa, novia, no sé, una serie de apegos familiares, a lo mejor sanos, del punto de vista, ¿verdad? Pero que no nos permiten continuar el camino. Y al monje, pues.
Ya, pero los laicos también pueden alcanzar los estados de iluminación, porque el OVA no es un factor mental que se radica al principio, es el último, en realidad. Claro, por supuesto de que hay estados de OVA que se atenúan, pero en realidad el apego es el último, es lo último que se radica, solamente el arahant, ¿no? O sea, de que uno puede, como laico, seguir con ese.
Hasta la tercera.
¿No? ¿No?
Hasta la tercera iluminación.
Hasta la cuarta. Hasta la, sí, solamente la rajana radica.
Sí, sí, es correcto, pero digo, el laico puede trabajar sí, hasta la tercera.
Sí. ¿No? Entonces, hay una gran variedad de lo, ¿no? O sea, y bueno, y entonces, bueno, a ver si me recuerdo eso. Ahora, la característica del loba es asirse al objeto, ¿no? O sea, de que loba es como si no quiere soltar, ¿no? Algo así. Esa es la característica. Entonces, si nosotros tratamos de estudiar las chetasicas de acuerdo con estas características, no importa el nombre que le demos. ¿Entienden lo que le digo? No, entonces cualquier cosa de que uno, entonces ahí tiene lo, entonces no tenemos que ponerle ningún nombre, solamente le lo definimos de acuerdo con la característica. Entonces por eso es importante que estudiemos esas características. Ahora, el siguiente es Diti, concepción errónea. Entonces ahora vamos a ver lo que es Diti. Pero aquí en este libro, concepción errónea o entendimiento incorrecto se llama Diti. También puede significar creencia incorrecta. O sea que puede ser entendimiento, o sea, una opinión incorrecta que uno tiene, una creencia incorrecta. La concepción errónea, Diti, ve o entiende incorrectamente. Ve o entiende incorrectamente lo que está ausente como presente, lo que está presente como ausente, lo falso como verdadero, y lo que es verdadero como falso. O sea que aquí tiene una excelente definición de Diti. También toma dogmáticamente el punto de vista erróneo como propio. También toma dogmáticamente el punto de vista erróneo propio como correcto, y el punto de vista correcto de otros como incorrecto. O sea de que Diti tiene muchas variedades. Creer que lo que uno cree es solamente verdad y todo lo demás es falso, es Aditi. Creer que su creencia es la verdadera, es Diti. Creer que la creencia de los otros es falsa, eso es Diti. ¿Qué les parece?
Pero,
ahora, eso lo hablamos ya cuando hablamos de las realidades convencionales. ¿Qué dijo? Bueno, cuando uno está creyendo, ¿no? O sea, solamente cuando uno está creyendo en algo, o cuando uno está pensando que los otros están.
Y cuando uno como budista está pensando que los demás están equivocados, ¿eso es Diti?
Sí.
Qué
sutil, ¿eh? O sea, porque estamos hablando de damas, no de budistas o no budistas, ¿no? O sea, es un estado, ¿no?
O sea, que los demás también tienen derecho a pensar que estamos equivocados y también es Diti.
Sí.
Sí.
Sí, todos felices porque no nos enojamos lo que la otra gente está pensando.
Ya. Ya, porque uno normalmente no le gusta lo que los otros, si piensan diferente que uno, ¿no? En cambio, si piensan igual que uno, está todo, uno está contento, pero también es como si fuera Diti, ¿es? O sea, lo que está ausente como está presente. Creer que lo que está ausente está presente es Diti. Entonces eso ya es un poco más profundo, ¿no? Por ejemplo, las cosas son impermanentes, ¿no? Creer que las cosas son permanentes, ¿no? Eso es Diti.
¿Y cree que es impermanente?
No, eso no, porque es una creencia correcta. O sea, porque de acuerdo con el budismo,
entonces,
hay creencias correctas.
Pero entonces, vuelvo a repetir la misma pregunta que hice hace ratito.
Pero claro, pero uno puede tener mana porque uno dice, ah, mi creencia es correcta. Eso ya es mana.
Pero no importa, hagamos la verdad de un lado. Vamos al hecho en sí. Si yo veo, yo sé que las cosas son impermanentes y los demás piensan que son eternas, entonces yo no podría tener Diti.
A ver, perdón. Ahí no lo sé.
Si yo sé que las cosas, por lo que he aprendido, porque lo he realizado, que las cosas son impermanentes, que surgen y cesan, y el que está frente a mí dice lo contrario, que eso es eterno, y yo le digo, tú estás equivocado, yo no podría tener Diti.
No, ahí no.
Ah, ahí que soy yo.
Ahí no.
Eso fue la pregunta. Cuando crees que alguien te odia y ni al caso.
Ahí no hay Diti. Por eso yo decía de que si yo como budista pienso que los demás están equivocados,
ajá,
entonces uno no tiene Diti, porque no se fundamentan hechos.
Ya, pero hay que tener cuidado, porque hay que tener cuidado aquí con la cuestión de la conceptualización de lo que los demás piensan, ¿no? Porque si nosotros estamos hablando de dhammas, a una persona que sostiene una creencia diferente que la de uno, ¿no? A una persona que sostiene una creencia diferente con la de uno, uh-huh, esa persona a lo mejor tiene Diti solamente en el momento que la sostiene, pero solamente ahí, no siempre, ¿no? Entonces por eso, o sea, es difícil, ¿no?, este tema, ¿no? Hay muchas sutilezas, ¿no?, con la cuestión esa, porque si estamos hablando de realidades últimas, ¿no?, aún la persona que tiene concepción errónea fija, que se llama, hay gente que tiene concepción errónea fija, que eso es peligroso, ¿no? La concepción errónea fija es la concepción que niega la cuestión de la causalidad y los resultados de las acciones de los seres, ¿no? Entonces eso, aún la gente que tiene concepción errónea fija no siempre la tiene. Entonces, sí.
Pero yo creo que, bueno, en el caso que dice Carmen, yo creo que es mucho mejor hablar en términos de yo pienso esto, tú piensas esto. Pero ya cuando le dices a alguien, estás equivocado, ahí yo creo que ya está mal, ¿no? Como que es, bueno, esto es lo que yo entiendo, esto es lo que yo veo de la realidad. Y pues hasta ahí. Porque entonces si entra uno, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, en mi familia no me dicen, tú estás equivocada, pero yo sé que lo piensan. Y toda la actitud es de convencerme. Y de estarme dice para convencer. No, pues ahí yo ni le entro.
Pero ahí sí entra la validad cuando uno acusa realmente a una persona, pues estás equivocado. Entonces,
pero es muy común en la gente, ¿no? De eso de traspasar un poco las barreras, ¿no? O sea, sobre todo en este tipo de cultura, ¿no? En otras culturas la gente me parece que es más respetuoso de las creencias y las ideas de los demás en general. Pero en este tipo de culturas, y bueno, y sobre todo cuando hay familiaridad, ¿no? Cuando hay familiaridad, entonces la gente normalmente se traspasa fácilmente, ¿no? Y, ¿no? Entonces, o sea, y eso, o sea, es muy común, ¿no? Como ese dicho en inglés que dice, ¿cómo se dice? Familiarity breeds conceit. Familiarity breeds conceit.
Contempt.
Contempt. O sea, ese es un buen, es un dicho muy bueno en inglés. Familiarity breeds contempt. O sea, de que cuando, o sea, uno no, cuando hay, o sea, se rompen las barreras, ¿no? Y todo eso, ¿no?
Bueno, sí.
¿Cómo lo entiende? ¿Cómo lo entiende?
Sí, o sea, bueno, mira, familiaridad sería como cercanía con la gente, o sea, que ya las conoces. Entonces, confianza. Sí, o sea, sí, entonces, cuando tienes confianza con la gente, o sea, puedes pasar el límite y los menosprecios. Ajá, o sea, las tomas por lados, ¿no? O sea, ya son míos, ¿no? O sea, no importa lo que haga con esta persona, porque es mío, o sea, depende de mí. Bueno, no necesariamente depende de mí, pero es familia. Es
la confianza genera
desprecio.
Desprecio, sí.
O genera.
Pero ese dicho está bien, o sea, porque es un poco esto, ¿no? La familiaridad genera, ¿no?, de que uno a lo mejor no respete las ideas de los demás o las creencias de los demás, ¿no? Cuando eso debería, ¿no?, ser una, bueno, en el budismo, o sea, el respeto es una virtud, ¿no?, respetar a los demás, ¿no? No, pero eso normalmente no existe, ¿no? Así es.
Un solo comentario, general, con respecto a esto. Cuando nos están entrenando en terapia gestal o psicoterapia gestal, siempre nos entrenan a hablar en primera persona. O sea, yo pienso esto, con lo que tú me estás diciendo, yo me siento así o asado, ¿no? No decirle, es que tú me estás haciendo enojar, porque el enojo es mío, ¿no? Entonces siempre nos enseñan a decir, con eso que tú me estás diciendo, yo me siento un poco avergonzado, ¿no? Pero no señalarla, es que tú me estás sintiendo, me estás haciendo sentir avergonzado, ¿no? Siempre responsabilizándose uno de lo que uno dice o hace o piensa, ¿no? Entonces siempre nos dicen, habla en primera persona, ¿no? Por ejemplo, estaban poniendo los ejemplos. Si uno piensa que, no, si yo pienso esto es concepción errónea, o sea, porque si normalmente uno habla al decir uno, si uno cree, como que diluye el pensamiento e incluye a todos, ¿no? Entonces siempre es mejor como hablar en primera persona.
Sí.
Si yo creo que no hay apego es concepción errónea, ¿no? O si yo creo que el apego es una concepción positiva, pero siempre hablando en primera persona, ¿no? Pues eso ayuda bastante.
Okay.
A responsabilizarse de lo que uno está diciendo y pensando.
Eso quiere decir que es un poco asumir la propia responsabilidad. No
dejarse
en el otro.
Eso es. Sí, tomas tu responsabilidad en ese momento.
Pero aún así, o sea, uno también no debería traspasar los límites, ¿no? Claro. Por más que uno hable en primera persona.
Claro, claro.
¿No? Con relación a respetar, digamos, las ideas y las creencias de los demás, ¿no? ¿No? Pero normalmente eso se ve que no existe mucho en el mundo, ¿no?
Por eso estamos juntos.
¿No? Entonces la gente normalmente no respeta eso, entonces, ¿no? Así que bueno. Entonces, bueno, vamos a seguir esto la tarde. Ahora, por favor, estudien lo que hemos visto. Y ahora voy a tratar de encontrar más material sobre la concepción errónea. Y porque es un tema muy interesante, ¿no? Pero ahí en la página 38 y 39, parte de la 40 del compendio del libro sí, bueno, no, pero después, porque quiero hablar un poco más de la concepción errónea. Sí, leer, no hay nada. No hay nada más.
¿Y al final del taller voy a dar un examen?
Al final del taller les voy a dar un examen global. Y eso sí, ahí les voy a dar puntos y. por escrito. El viernes por la tarde, examen por escrito.
Porque cuando sientes tener confianza,